22 de junio de 1947. Harold Dahl recoge troncos del agua del estrecho de Puget, cerca de la isla Maury, en el estado de Washington. Desde allí, no se ve la costa de Des Moines, le dice su hijo Charles, que lo acompaña en la misión conservacionista. Estamos lejos, le responde Harold, pero se distrae de la conversación cuando ve 6 extraños objetos en el cielo. Tienen la forma de donas que llegaron volando hasta 1 kilómetro del bote. Los Dahl contemplan el evento boquiabiertos. Uno de los extraños objetos voladores se desploma del cielo y empieza a soltar escombros metálicos que caen sobre el agua. Uno golpea un costado del bote, muy cerca de Charles. Harold toma su cámara de fotos y dispara varias veces. Tan silenciosamente como llegaron, las otras 5 donas voladoras desaparecen en el cielo estrellado en un instante.
Harold Dahl le cuenta a su supervisor lo que sucedió con los misteriosos objetos voladores. Pero Fred Chrisman no le cree el relato. De todos modos, le promete que investigará el tema. Esa misma tarde, llega hasta la costa este de la isla Maury y mientras mira con poco interés en busca de los benditos escombros, de repente aparece en el cielo una de las naves que le describió Dahl. La visión apenas dura unos instantes, pero a Chrisman se le acabó el escepticismo. Tiene que correr hasta la casa de Dahl a pedirle que revele las fotografías. Harold todavía está consternado por el encuentro con la dona voladora, cuando alguien golpea su puerta. Un hombre vestido con traje negro lo saluda, y antes de que Dahl pueda reaccionar, ya está dentro de la casa. El hombre le describe los sucesos del día anterior con una precisión inquietante. Lo que te he dicho es prueba de que sé mucho más sobre esta experiencia tuya de lo que te gustaría creer, le asegura. Si hablas del incidente, van a sucederte cosas malas, le advierte antes de irse el hombre de negro.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin Resolver, Misterios, Crímenes y Sucesos Paranormales.
En el episodio de hoy, Hombres de Negro.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Ya sé lo que están pensando. Enigmáticas, enigmáticos, querido Fer. Sabemos que van a tener esa reminiscencia del cine y van a pensar en los hombres de negro como Will Smith y Tommy Lee Jones. Lo sé de antemano, pero esto tiene muchos más años. O sea, tendríamos que regresar muchísimos años en el tiempo para hablar de la leyenda urbana de los hombres de negro. Y me atrevo a decir urbana porque hay montones de historias alrededor de quiénes son los verdaderos hombres de negro. Sí. Todo el mundo los conoce gracias a esta saga de películas que arrancó en el 97. En este ya clásico de la ciencia ficción dirigido por Barry Sonnenfeld y producido además por Steven Spielberg, Se narra la historia de una organización secreta pluriplanetaria, interplanetaria, que vigila la actividad alienígena en la Tierra. Una de mis películas favoritas de la infancia.
La verdad es que sí.
No importa. Es más, puede ser un lugar común que lo siga siendo. La película es una adaptación de una historieta que seguramente si son fanáticos ya la conocen, es de Lowell Cunningham. En esa historieta, en ese cómic, los agentes recurren a la neuralización para borrar la memoria de quienes tuvieron un encuentro cercano con algún tipo de extraterrestre. Mm. No es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, más o menos. De lo que vamos a hablar hoy es de lo que más nos gusta a los enigmáticos y enigmáticas, que es la teoría conspirativa sobre los hombres de negro que dio origen tanto al cómic como a las películas. Y vamos a comenzar retomando la historia de Harold Dahl, que es la primera en la que se mencionó a un hombre de negro. Este relato, de hecho, se dio a conocer en el libro Ellos sabían demasiado acerca de los platos voladores. Así lo pueden encontrar.
Qué gran nombre.
Ellos sabían demasiado acerca de los platos voladores. El libro es de Gray Barker y se publicó en 1956. O sea, desde entonces ya hay, digamos, indicios de esto. Si no me equivoco, es en el 47 o incluso antes. Bueno, a ver.
O sea, que estamos a 80 años de la publicación de ese libro.
Así es.
Dios.
Es así, tal wow. cual. O sea, insisto, nosotros abrimos con junio de 1947, donde se empieza a hablar de esta leyenda urbana. Pero a ver, con el tiempo, tanto Dahl como su supervisor, Fred Chrisman, aseguraron que el relato había sido un invento. A eso es a lo que quiero llegar. Uh-huh. Hay quienes dicen que ellos dijeron que era un invento porque fueron amenazados por los mismos hombres de negro que les dijeron que si decían la verdad sobre ellos, iban a tener problemas.
Y ahí brincas cualquier duda. Exacto. Sí, es maravilloso.
Entonces, ufólogos, ajá, conspiranoicos, amantes de lo paranormal, todos nos reunimos el día de hoy para hablar de todos estos personajes que sabemos no nos íbamos a quedar con el esto era un invento y ya.
Sí, y además porque en el libro de Barker narraba varios incidentes con hombres de negro dispuestos a que la actividad extraterrestre en la Tierra no saliera a la luz. Además, a mí siempre me divirtió mucho el asunto de la neuralización en hombres de negro.
Sí.
Porque es como, bueno, ¿cómo vas a saber si viste o no viste un extraterrestre o un ovni en la vida si te la pasan neuralizando? Y de hecho hay una broma dentro de la saga de películas alrededor de eso y las clases de medicina de una forense. Entonces, bueno, el más notorio de estos casos era el de Albert K. Bender, un joven que se sintió atraído por los primeros relatos de avistamientos de ovnis que se conocieron en 1947, como estabas diciendo hace rato. Bender era fan de las revistas de ciencia ficción y que fueron las que empezaron a reportar encuentros cercanos reales. Recordemos justo que las revistas Pulp a inicios del siglo XX, o sea, revistas de periódico, bueno, de puesto de periódico, ahí se condensaba algo que además se entendía como un género menor. Uh-huh. La ciencia ficción no era un buen género en ese momento. Entonces, ahí encontrabas estos relatos. Por ejemplo, el de Kenneth Arnold, un piloto que fue de los primeros en ver platos voladores. The Flying Saucers, que a mí me parece un término espectacular.
Increíble.
Arnold también se convirtió en pionero de los ufólogos porque el editor Raymond A. Palmer lo contrató como investigador para un nuevo proyecto editorial, la revista Fate. Albert Bender corrió a comprar Fate apenas se publicó el primer número y su interés mutó de la ciencia ficción a la ufología. Entonces, era un paso natural. El 15 de enero de 1952... creó un grupo llamado International Flying Saucer Bureau. Bureau Internacional de Platos Voladores. A mí me encanta todo esto. Me habría encantado estar ahí.
Por supuesto.
Que publicitó en las revistas de Palmer. Además, como tenía la costumbre de hacer amistades por correo en todo el mundo, que era lo que se estilaba en esa época además, pues estableció contactos con personas con intereses afines en Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda. Y el mismo Palmer, el editor de Fate, se unió al buró para brindarle apoyo financiero. Entonces fue una operación bastante íntima entre amigos y bastante bien pensada, porque a ver, ya estamos hablando de que está fondeada, ¿no?
A ver, el Buró Internacional de Platos Voladores fue uno de los grupos ufólogos y pioneros, quizá el más exitoso de su momento, con 600 miembros. De esta historia que ya elegimos desde ahora creer. O sea, ya estamos 100%
sí,
ahí.
Yo sí.
Estamos listos. Es más, regresamos en el tiempo solo para estar ahí. Pues sí, uno de los 600 miembros era Gray Barker, quien llegaría a ser el jefe del departamento de investigación del grupo y más tarde el autor del libro que instaló el mito de los hombres de negro. Ahora, para mantener la comunicación con los integrantes de todo el buró, Bender publicó una revista llamada Space Review. Cuando hablamos de este tipo de revistas, como decías, Fer, que son Pulp, Serie B, quiero que nos imaginemos estas revistas con estas portadas electrizantes que tenían calamares gigantescos sí. Apoderándose de doncellas, edificios gigantes destruidos por platillos voladores. Sí. Eran demenciales. Y de hecho, todo el arte de ciencia ficción contemporánea actual está basada en esos pulp. Uh-huh, es como ese... toda nuestra estructura de pensamiento paranormal está basada en estas ilustraciones de los años 40, de los años 50. Pero va, me sigo. El primer ejemplar de Space Review apareció en octubre de 1500. Mira cómo me quiero regresar. De 1952. No me voy tan lejos. Todo anduvo más o menos bien hasta que en abril del año siguiente, Bender publicó una pequeña nota anunciando, y lo voy a leer tal cual, una sorprendente revelación de nuestro presente.
Okay.
Para el número siguiente que iba a salir en julio, ¿no? Los lectores estaban expectantes, pero ¿qué crees? Esa revelación jamás apareció. En el número siguiente, publicado en octubre, sí había dos notas muy llamativas y les vamos a leer las traducciones. especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver.
Boletín tardío. Una fuente que el Buró considera muy confiable nos ha informado que la investigación del misterio y la solución del platillo volador se está acercando a sus etapas finales. La misma fuente a la que remitimos los datos que habíamos tenido en nuestra posesión sugirió que no era el método y el momento adecuados para publicar estos datos en Space Review. Declaración de importancia. El misterio de los platillos voladores ya no es un misterio. La fuente ya se conoce, pero cualquier información sobre esto está siendo retenida por órdenes de una fuente superior. Nos gustaría imprimir la historia completa en Space Review, pero debido a la naturaleza de la información, lamentamos que nos hayan aconsejado negativamente. Aconsejamos a los que participan en el trabajo del platillo que sean muy cautelosos.
Los siguientes tres números de Space Review no contenían información sobre ovnis. ¿Qué había pasado en el medio? Sí, lo que ustedes están sospechando. Tres hombres vestidos con traje negro y sombreros de bombín golpean a la puerta de Albert Bender. El ufólogo se sorprende cuando nota que no pisan el suelo, sino que flotan a unos 30 centímetros. Tienen expresiones amenazantes, aunque los sombreros y sus sombras hacen que no se les vea del todo el rostro. No abren la boca. Se comunican con Bender por telepatía y le hacen saber que ellos saben que él sabe qué son realmente esos platos voladores sobre los que estuvo escribiendo. Tiene que dejar de hacerlo o...
De repente, los ojos de las tres figuras se iluminan como lámparas. Lámparas que arden en lo más profundo del alma de Bender, mientras sus propios ojos experimentan un dolor casi insoportable. Los hombres de negro le entregan al ufólogo un disco de metal y le dan instrucciones precisas. Cuando los tres hombres se van, Bender se siente enfermo. Los tres días siguientes no come nada y siente fuertes dolores de cabeza. Cuando vuelve a su trabajo se le ve asustado, casi paranoico. ¿Volverán a contactarlo los hombres de negro?
Venga, estoy segura de que así fue.
No tengo pruebas, pero no tengo dudas.
Ni una prueba, ni una duda, nada.
Es que es increíble.
Los supuestos encuentros de Bender con los hombres de negro fueron la razón que esgrimió acerca del cierre de Space Review. Es decir, todo el mundo cree que como los hombres de negro amenazaron a Bender, se acabó Space Review. El relato apareció primero en el libro de Barker y luego, 9 años más tarde, el propio Bender escribió Flying Saucers and the Three Men. Allí, los visitantes misteriosos eran de otro planeta y habían secuestrado cuerpos de humanos.
¡Ándale!
Igual que las otras tres misteriosas mujeres de blanco que lo abdujeron por un breve tiempo más tarde. Me encanta.
Esto es todo.
Es abducciones por doquier. Enigmáticos, déjense llevar. Ahora sí que entréguense a la idea de que sí hay algo allá afuera. Solo por este episodio.
Que la verdad está allá afuera.
Exacto. Cuando acabe el episodio, cerramos este expediente de Secreto X y seguimos adelante con nuestra vida. Pero por lo pronto, elegimos creer. En cuanto al cierre de la revista, la historia de los hombres de negro coincidió con el momento en el que el editor, Raymond Palmer, dejó de financiar al grupo de Bender. Eso es algo que nos hace dudar un poquito.
Claro.
¿Cómo
me invento sin que se sienta feo que me dejaron sin fondos? Ah, me visitaron los hombres de negro. Pero no.
No blasfemes, Fer. No blasfemes. Hoy elegimos creer que la posibilidad está. Pero elegimos creer, pero correcto. Elegimos. Bueno, además, le habían propuesto matrimonio a una joven, Bender le había propuesto a una joven matrimonio, ella era parte del buró, y pues creo que la mente ya estaba en otras cosas, ¿no?
Sí.
Ya estaban pensando en otras cosas, incluso, si no me equivoco, Bender después estaba administrando un motel en Carolina del Norte, o sea, ya como que ya se había ido de ahí. Para ese entonces el mito de los hombres de negro ya estaba más que consolidado. Sí. De ahí que Bender haya decidido publicar su propio libro ya para amplificar lo que había contado en el de Barker. Además, los reportes de encuentros con estas atemorizantes figuras se multiplicaban. Esto se puede explicar con el fenómeno de tanto la histeria colectiva como con el fenómeno de el copycat, de yo también quiero ser parte de, aunque no haya sido parte, o con que realmente hubiera sucedido.
Sí.
Pero bueno, creo que esto también incluso pudo haber sido diseminado por las propias autoridades, que esa es otra teoría, para generar miedo y control, ¿no? Como parto de una, pues, de algo que parecía totalmente irracional y yo mismo voy diseminando que esa historia es real.
Sí, claro.
Para infundir control, para que la gente diga, no, me voy a calmar porque me van a venir a visitar los hombres de negro, que es el famosísimo, si te portas mal en la noche viene el coco.
Claro, ¿no? Las conspiraciones como una gran cortina de humo de lo que genuinamente debería preocuparnos. Uno de los casos más conocidos en relación a, ya sea esta infusión del miedo por los hombres de negro o por el gobierno, es el del doctor Herbert Hopkins de Maine, que en 1976 trabajaba como consultor en un caso de abducción extraterrestre de alto perfil. En algún momento Hopkins recibió un llamado de un hombre que le dijo que había tenido un encuentro con alienígenas. Cuando le propuso ir a verlo, el doctor accedió. Pero el que llegó a su puerta era un hombre de negro extremadamente pálido y con rasgos extraños. Hopkins no llegó a decirle que se fuera, o sea, no le dio tiempo de nada cuando el sujeto ya estaba dentro de su casa interrogándolo sobre el trabajo que hacía, en especial sobre la abducción de un tal Barney y una tal Betty Hill, que los recordarán tal vez como los primeros abducidos que dieron una descripción gráfica de sus abductores, los grises. Barney había muerto poco tiempo después del encuentro con los aliens, pero no se sabía la causa del fallecimiento. Mientras hablaban de eso, el hombre de negro le pidió a Hopkins que sacara una moneda del bolsillo y se la diera. Mientras este extraño sujeto sostenía la moneda cambió de color y luego desapareció. «Nunca volverá a ser vista en este plano», le dijo el hombre de negro con bastante calma. «Barney no tenía corazón, así como tú ahora no tienes una moneda». Antes de irse, el hombre de negro le sugirió amablemente al investigador que borrara toda la información sobre el caso de la abducción en el que trabajaba. «Puede no ser bueno para su salud si no lo hace». Lo amenazó.
Okay.
Lo estoy viendo en mi cabeza, quiero que lo sepan.
Sí, sí.
Y se despidió con una frase, por demás, bastante extraña. «Mi energía se acaba, debo irme».
Nos ponemos de pie y aplaudimos.
Claro.
Es que es más... Pero a ver, espera. Porque algo similar le sucedió a Paul Miller, un miembro de la Fuerza Aérea estadounidense que había visto un disco brillante aterrizar en el campo donde estaba de cacería.
Uy.
Esta a mí se me hace un poco más seria.
Sí.
Se trataba de una nave de la que salieron dos humanoides.
Ok.
Aparte, esto sí ha sido reportado por un montón de personas de la Fuerza Aérea estadounidense.
Ajá, justo, pilotos.
O sea, hay un montón de conferencias al respecto, pero a ver, Miller se asusta y dispara, ¿no? Y entonces en ese inter hirió a uno de los aliens. Esto sucedió justo antes de echarse a correr hacia su casa. Pero cuando volvió a su base, se le acercaron tres hombres de negro y lo interrogaron sobre lo que había visto la noche anterior. De hecho, Miller no entendía cómo lo sabían si él no le había contado a nadie. No dijo nada. También notó que sabían demasiado sobre este ser, sobre el propio Miller. Y como que hacían preguntas como si ya supieran las respuestas, que es un método de intimidar.
Claro.
Es como cuando, o sea, suena feo porque nunca debemos intimidar a las infancias. Pero vamos a poner que no son infancias. Alguien un poco más grande, un adolescente que le dice, bueno, no intimiden a nadie. Pero cuando le dices a alguien, ¿ya hiciste tu tarea y sabes que no han hecho la tarea?
Sí, claro.
O limpiaste tu recámara y sabes que no limpiaron la recámara. Es ese tipo de tono el que dice, del que describe Miller, como paternalista
y de control
y amenazante. Entonces, bueno, pues antes de irse, los hombres de negro le dijeron: tenemos todo en archivo. Creemos que deberías olvidar lo que viste. Y con esas palabras, Miller no se atrevió a hablar de este tema en años.
Y al parecer, y como bien decías, no intimiden a nadie. Pues es algo que no hubieran hecho caso los hombres de negro porque no se fijaban demasiado ni en la edad ni en el género de las personas a las que suponían debían acallar. La mejor demostración de esto es el caso de Susan Shepard, que era una niña cuando ella y otros compañeros de escuela en su pueblo de Virginia Occidental vieron un ovni flotando sobre su casa. Los supuestos agentes que la visitaron al día siguiente no lucían el típico traje negro que hemos escuchado de otros reportes, sino que tenían camisetas y pantalones de ese color. Eran igual de intimidantes de cualquier modo. Uno parecía europeo y el otro tenía rasgos asiáticos. Exudaban una energía extraña que sentí de inmediato, aseguró la niña. Y desde el día del encuentro, Susan empezó a sufrir migrañas, episodios de sonambulismo, actividad poltergeist y la constante sensación de estar siendo observada. La discusión sobre los hombres de negro, pues, habitualmente gira alrededor de un punto importante.
Totalmente.
¿Se trata de agentes humanos o son extraterrestres? Porque aunque no lo hemos destacado por completo, pues su aspecto es humanoide, no es precisamente humano.
Y se comunican telepáticamente. Esa es la otra.
Esa es la otra. Uh-huh. Entonces, pues, los reportes dejan muchas dudas. Por ejemplo, el extraño caso que vivió una mujer de Minnesota.
La señora Butler todavía está impresionada por lo que le sucedió la tarde anterior. Había leído sobre los platos voladores, pero nunca había imaginado que ella misma iba a cruzarse con uno. Más extraño todavía, le resulta el hombre que acaba de golpear a su puerta. Tiene el cabello demasiado largo para ser militar. Su barbilla es extremadamente puntiaguda y su piel tiene un tono tirando a verdoso. Lleva un traje negro y se bajó de un Mustang, pese a que dice ser agente del gobierno.
Soy el mayor Richard French y me interesan mucho los ovnis, asegura el hombre sin un atisbo de acento en su voz. Pero mientras habla, el sujeto parece estar enfermándose. La señora Butler le ofrece gelatina para sentar su estómago, pero el hombre la rechaza. Al día siguiente, la situación se pone mucho más rara. El hombre regresa y pide gelatina. Cuando la señora Butler le sirve un tazón, él se queda mirando como si no supiera qué hacer con eso. Después de unos minutos, intenta beberla. La mujer entonces le explica cómo usar una cuchara. El hombre de negro percibe que a la señora le resulta sospechoso su comportamiento y desaparece sin agradecer la gelatina ni saludar.
Pues justo llegamos al final de nuestro episodio, ¿no? Y hay decenas y decenas de testimonios, muchísimos, sobre encuentros con estos hombres de negro. Cada uno es más fascinante y emocionante que el anterior. Si nos faltó alguno, esa es la oportunidad para que enigmáticas, enigmáticos nos los envíen, nos compartan. Es más, si a ustedes les ha pasado...
Me robaste la idea.
Recuerden, enigmas@univision.net, lo queremos saber. Nos urge una historia de ustedes con respecto a los hombres de negro. O sea, se supone que en Japón, en Suecia, hasta el mismísimo Max Kansas City de Nueva York, el local nocturno que era el centro de rock underground a principios de los años 70, tuvieron este tema, ¿no? En las inmediaciones del Área 51 se ha hablado de esto, de los jóvenes que llegaron a la entrada hace unos años y se iban a tomar una selfie cuando de pronto se les apareció el aquel de negro de se me van de aquí. Hay mil historias.
Sí.
Cuéntenos sus historias. Los reportes de esto siempre van a ser mirados con suspicacia.
Claro.
Toda la vida van a ser mirados con suspicacia.
Por supuesto. Y digo, al final, siendo un fenómeno global de la cultura pop, no solo por el cómic, no solo por la gran saga de películas que muchos odian, muchos aman, a mí me encantan.
Las amamos.
Y que incluso la propia gente se ha apropiado como de esto, ya que desde 2012... cada 22 y 23 de junio se hace ya una fiesta ahí en la Isla Maury, en la ciudad frente a la Isla Maury en Des Moines, celebrando el Men in Black Birthday Bash, que es la fiesta de cumpleaños de los hombres de negro. Entonces ya es algo muy nuestro, y me atrevo a decir nuestro en el sentido de las personas que abrazamos estos fenómenos de la cultura pop y de lo paranormal. Entonces, bueno, hay bebidas artesanales, proyecciones de películas, las entradas para este año ya están a la venta. Entonces, si de pronto quiere lanzarse por allá y contarnos cómo se pone, estaría espectacular.
Me tienes que llevar, Fer.
Sí, eso les iba a decir. Y en una de esas nos encontramos por allá. Vamos, Luisa. Y a ver, aquí nos encontramos por allá. Pero solo se pueden usar ropas negras y blancas para ser admitido. Recuerden, no hace falta ser alienígena. Entonces, creo que ya llevamos cubierta la entrada. Y pues yo decido creer en este gran expediente X, como bien mencionabas hace rato, porque la verdad está allá afuera. Y no confíes en nadie, y mucho menos si es un hombre de negro.
¿Se tenía que decir?
Y se dijo. Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Nos abducimos en el próximo episodio.